Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Avísenme, es la 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Es también miércoles 3 de abril del 2024. 24, qué raro se sintió decir eso, como que todavía sigo en el 2020. Devuélvanme esos años pandémicos. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que sí, que generalmente soy así de frita, que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Esta vez vamos a hablar, aprovechando que generalmente los miércoles hablamos de temas de la Ciudad de México, vamos a empezar con la gira de candidatos, porque nos va a estar acompañando Héctor Saúl Téllez, que es candidato a diputado federal de Iztapalapa, Coyoacán, del Distrito 19 de la Alianza PAN PRI y PRD, así es que si ustedes viven por allá, si quizás van a trabajar, es más, o si la habitan de alguna forma, alguna de estas dos alcaldías, pues mándenos sus preguntas que acá se las haremos al candidato. También la mesa de los niños, por supuesto, y las recomendaciones del buen Mau Nava. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 25 599. Acá están Vampi, @dedosdeluna, y Tania en los controles y la producción. Hablando de Tania, por cierto, tenemos sorpresas antes, Tania, tenemos sorpresas. Más adelante también vamos a regalar un pase doble para que mañana se puedan ir a ver a Turnstile, porque todo parece indicar que va a ser uno de los eventos, por lo menos de este semestre, así es que si ustedes quieren ir, quédense pendientes de las redes sociales. Ahora sí, Tania, hola.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Rox?
Todo bien, ¿qué tal el semestre?
Bien.
Muy
cansado.
Bien.
Ya, pero ya quedó un mes.
Exacto. Mira, nada más un mes y nos abandonas.
No, vengo a verano.
Bueno, pero te nos vas a ir una semana, de todas formas.
Ah, bueno, sí.
Tania, ¿qué está pasando en el mundo?
Hoy.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas llamó al Estado mexicano a investigar el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y el crimen organizado que dejó a 25 fallecidos el domingo pasado en Chiapas, así como a identificar la responsabilidad de la Guardia Nacional en el uso excesivo de la fuerza, asesinato de civiles y probables ejecuciones extrajudiciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que mentían en las cifras y que, cito, debían ser como 10. Tras el sismo en Taiwán, las autoridades del país reportaron hasta el momento 9 muertos, 900 heridos, 50 desaparecidos y 80 personas atrapadas en una zona minera. Le han seguido aproximadamente 123 réplicas, de las cuales 9 fueron con una magnitud de entre 5 y 6. Es el sismo de mayor magnitud registrado desde 1999. Se esperan temblores de magnitud 7 en los próximos días.
Gracias, Tania. Complicadas las imágenes que vimos desde ayer en Taiwán, cuando justo empezó este temblor, este terremoto. Y sí, me imagino que si algún país puede estar en solidaridad con quienes también sufren de estas tragedias, de estos terremotos, pues es México, porque lo vivimos muy de cerca en años recientes, Tania. Oye, y además nos traes más chismecito, venga. Sí, tenemos una cortinilla, espérame tantito.
Casilla para llevar.
Ahora sí, Tania, es tu sección, ahora, vívela.
Ahora sí, tenemos mucho chisme que contar.
Así como a Mariana Lara le tocó cubrir a Santiago Taboada, a Camila Solís le tocó cubrir a Claudia Sheinbaum, a ti te tocó, como ya sabemos todos los que escuchamos Tengo Otros Datos, a la candidata Clara Brugada por la Ciudad de México. ¿Qué hizo esta semana?
Bueno, han pasado muchas cosas. Nos habíamos quedado en que justo vino aquí a la Ibero, que si no han escuchado el podcast, está en Spotify como Casilla para Llevar. Ahí está la entrevista completa con Clara Brugada, para que lo
para
chequen.
Para hacer el comercial.
Claro, hacer el comercial. Pero vaya, han sido semanas de muchas cosas. Me sorprende que le dé el día, la verdad. La verdad es que, o sea, en el primer mes ya visitó todas las alcaldías de la Ciudad de México y 63 colonias. Uh-huh. Y en cada una de estas colonias, pues ya, aparte de presentar como sus ejes principales del agua, la movilidad y todo esto, uh-huh, pues estrategias más específicas en temas de seguridad. También ya se reunió con líderes de vendedores ambulantes y le propuso la creación del Instituto del Comercio Popular de la Ciudad de México, afiliarlos al IMSS Bienestar y crear guarderías para sus hijos, que se me hizo una propuesta
interesante.
También propuso la creación de la Secretaría del Derecho al Agua y la Gestión Sustentable, y esta funcionaría con un gabinete intergubernamental, o sea, como en conjunto de la Ciudad de México con, uh-huh, la Federación y
para resolver el Estado de México y demás.
Ajá, para resolver todo el tema del agua, que me surgen dudas, ¿no? Porque pues al inicio dijo que no había problema, pero luego
sí, que propone el tema del día cero era una estrategia política, fue lo que dijo la candidata Clara Brugada. Pero también recordarle a nuestra audiencia que tenemos un programa enfocado justamente a la sustentabilidad, que se llama Plan de Escape, los jueves a las 4 de la tarde, 4:30, y que seguramente estarán justo analizando las propuestas en materia del agua. Pero ¿qué más, Tania?
Arriba los comerciales.
Exactamente.
También propuso una agenda para los animales con derechos. Entonces aquí vienen varias propuestas, entre la creación de un registro de maltratadores de animales, una fiscalía especializada en el maltrato animal, construcción de clínicas veterinarias y 100 parques para perros.
Okay.
También no podemos olvidar un momento
cumbre,
icónico, cumbre de las redes sociales, uh-huh, gracias por las redes sociales, que fue este video publicado por Claudia Sheinbaum en TikTok, uh-huh, con el audio de Friends y,
sí, me dio cringe,
y los amiguillos, sí, que estaba Claudia Sheinbaum, claramente, Clara Brugada, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy,
En equipo,
presentando su amistad, intentando recrear este ambiente
noventero,
de Friends, noventero.
Exacto, apelando al voto treintañero, Tania, y finalmente otro momento
icónico de las redes sociales fue que ya se reconciliaron, quizás, uh-huh, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, porque subieron un video donde esclarecían toda la situación del jaloneo que hubo cuando tuvieron el arranque de campaña en el Zócalo capitalino, y pues ya, dijeron que no, que son amigas, pero que fue un momento incómodo, de que, ay no, yo te quería dar un beso y una, o sea,
ajá, como cuando pisas a alguien porque tú lo ibas a saludar solo de mano y esa persona te iba a acercarse a dar un beso,
sí,
y demás.
O que vienen de que caminando en sentidos contrarios y hacen como un vals. Quizás, ajá, fue eso.
A o ver, sí, no. Sí. ya veremos entonces. Muy bien, Tania. ¿Algo más?
Yo creo que es como
El chismecito de la semana. Bueno, recuerden que vamos a estar hablando de la agenda de tanto de los candidatos, de las candidatas a la presidencia, como de los candidatos a la Ciudad de México a lo largo de estos meses y también en cada uno de nuestros espacios de la semana. Gracias, Tania.
A ti, Rox.
Y ahora sí, entonces, vámonos con el primer invitado del día de hoy.
Casilla para llevar.
Les decía que aprovechando que los miércoles hablamos de Ciudad de México, nos vamos entonces ahora sí que a inaugurar esta gira de candidaturas con Héctor Saúl Téllez, que es candidato a diputado federal por el Distrito 19, Iztapalapa y Coyoacán. Diputado o candidato, Héctor, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
Hola, hola, muy buenas tardes, contento de estar contigo, con todo tu auditorio, un saludo para todos los estudiantes de Ibero.
Muchísimas gracias, te saluda Rox Aguilar y digo diputado porque fuiste electo en el 2021, ahora vas Iztapalapa, Coyoacán. ¿Cuáles son las urgencias que ves en ambas alcaldías?
Pues fíjate que en estos días que he estado caminando nos hemos encontrado con una ciudadanía que está apostando mucho hacia adelante para un cambio que necesitamos en la Ciudad de México, en particular en la zona de Iztapalapa. Hemos tenido un recibimiento, la verdad, sinceramente inesperado. Muchas personas que están cansadas de pues, prácticamente 27 años de gobierno del mismo grupo que ha estado gobernando en esta alcaldía, cansados de muchas promesas que no se cumplieron, cansados de la inseguridad que se vive en Iztapalapa y en toda la Ciudad de México y en el país. Y sobre todo también un tema que lastima mucho a la ciudadanía de Iztapalapa es el tema del suministro de agua. Entonces, creo que esos son los principales problemas. Últimamente también ha crecido mucho un flagelo muy importante en materia de inseguridad, es decir, muchos locatarios, muchas personas comerciantes nos han manifestado con mucho miedo, con mucho temor, que están siendo víctimas de extorsión, de esto que llaman el derecho de piso, que ha crecido mucho en la zona de Iztapalapa, y es por eso que también aprovecho tu programa para decirles que estoy completamente comprometido a nivel federal, porque seguramente volveremos a repetir en esta diputación federal en la zona, y trabajar sobre todo en la propuesta seria de una ley general contra el delito de extorsión. Es decir, así como hubo una estrategia muy novedosa, bastante agresiva y que dio resultados en materia de secuestro hace algunos años, incluso se creó esta ley general especial para el delito de secuestro, así vamos a impulsar ahora una ley general en materia de combate al delito de extorsión para que las entidades como la Ciudad de México y las demás en el país puedan tomar de referencia esta ley general contra el delito de extorsión para que también existan leyes a nivel local.
De acuerdo. Héctor, te quiero preguntar un poco por Coyoacán, pero primero por Iztapalapa, porque este programa está muy enfocado al tema de derechos humanos y estamos también muy enfocadas en el tema de género. Y quería ver algunas cifras de Iztapalapa. Por ejemplo, fue una de las alcaldías, a la par de Gustavo Madero, fueron las dos que tuvieron, por ejemplo, más embarazos adolescentes durante la pandemia. No podemos hablar, también ha sido una de las principales en números de feminicidios, por ejemplo. Entonces, me interesa también cuál sería el papel que desempeñarías en materia de violencia de género y de equidad.
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque en ese sentido traemos propuestas novedosas en el sentido de combatir sobre todo la violencia contra las mujeres. Y aquí lo que les quiero comentar a todas nuestras oyentes en este momento es que este gobierno actual del presidente López Obrador se puede caracterizar, me atrevo a decirlo, como uno de los gobiernos más misóginos y que ha abandonado el tema de impulsar y proteger sobre todo a las mujeres. Primero, tenemos que recordar que desaparecieron las estancias infantiles, desaparecieron un programa muy importante también que era el Seguro Popular, y desaparecieron no solo eso, sino también los apoyos que había en materia de cáncer cervicuterino y cáncer de mama, uh-huh. que ayudaba a muchas mujeres. Es decir, toda esta falta de protección en el tema de mujeres lo vamos a volver a recuperar. Nosotros apostamos a tener una victoria para impulsar el cambio que necesitamos en la ciudad, y estoy seguro que voy a trabajar para que existan los recursos suficientes, primero, para que haya nuevamente el Seguro Popular y apoye a las mujeres que están padeciendo pues algún malestar en el tema de salud. Pero en el caso específico para mujeres, que es el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, vamos a regresar los apoyos a los que tienen derecho todas las mujeres que este gobierno quitó, para que a través de instituciones como el FUCAM y algunas otras especializadas en esta materia de combate al cáncer cervicouterino y de mama, vuelvan a tener esos programas las mujeres de Iztapalapa, las mujeres de Coyoacán y las mujeres de la Ciudad de México. Esos recursos los vamos a pelear en el presupuesto de egresos. Y en materia de violencia contra las mujeres también hay que recordar otra cosa. Este gobierno redujo en más del 60% los recursos que tenían los centros estos centros de refugios para mujeres que viven violencia en sus hogares. Vamos a impulsar desde la Cámara de Diputados el recurso suficiente para que existan por lo menos 2,000 millones de pesos para que se reactiven los centros, estos centros de refugio para mujeres violentadas que están viviendo violencia en sus hogares y que tengan estos centros en donde puedan primero tener atención psicológica. Segundo, aprender algún oficio para que puedan emprender y tener esta independencia económica que necesitan. Y tercero, brindarles un lugar en donde estén seguras. No es posible que el presidente hoy haya reducido estos recursos para las mujeres que están viviendo violencia y que diga que únicamente con un apoyo directo que les dan algún monto que les dan 1,000, 2,000 pesos sí. al mes, con eso se acabe la violencia. No es así. Y que las mujeres sigan en sus hogares donde están viviendo esta violencia, no lo podemos permitir. Necesitamos estos centros especializados para que puedan sentirse seguras y no vivan la violencia que están viviendo en sus hogares, que después lamentablemente se convierten en feminicidios.
De acuerdo, Héctor. Finalmente, y porque sabes que el tiempo es cortito en los medios, sí. Preguntarte, en Coyoacán, más allá, ya nos decías un poco la ley contra el delito de extorsión, pero más allá de la parte turística, ¿no? Para quienes no somos habitantes de Coyoacán, ya sea de forma local o para quienes nos visitan a nivel internacional, las alcaldías, las colonias en Coyoacán que en efecto sufren violencia, que sufren también inseguridad, que sufren de falta de alumbrado en las calles, es decir, la parte de Coyoacán que no está en el mapa del ojo turístico.
Sí, qué bueno que lo mencionas porque pareciera en mi distrito dos zonas completamente diferentes. En Iztapalapa estamos viviendo el abandono, la inseguridad, esta violencia que se está viviendo. Y en Coyoacán, te quiero comentar un dato. Hace 3 años nos dieron la confianza para un gobierno de la Alianza en Coyoacán. Se recibió la alcaldía en el lugar número 14 de inseguridad, es decir, dentro de las últimas 5 alcaldías más inseguras de la Ciudad de México. A través de un programa que se llama Escudo Coyoacán, logramos blindar de alguna forma a Coyoacán y hoy se encuentra en el cuarto lugar en materia de percepción de seguridad, es decir, creció 10 lugares a favor para que la ciudadanía se sintiera mucho más segura en Coyoacán. Vamos a seguir impulsando ese tipo de programas, vamos a continuar con estos resultados en Coyoacán, blindando de alguna forma de la delincuencia a los habitantes de Coyoacán y dar los recursos suficientes para que programas como Escudo Coyoacán sigan permeando y ahora se hagan extensivos a toda la Ciudad de México.
De acuerdo, Héctor. Pues acá estamos pendientes, los micrófonos abiertos y seguiremos monitoreando, por supuesto.
Muchas gracias. Un saludo para todo tu auditorio.
Muchas gracias. Héctor Saúl Téllez Hernández es candidato por la Alianza PRI-PAN-PRD para el Distrito 19, Iztapalapa, Coyoacán, acá en la Ciudad de México. Les decía, si todavía tienen preguntas, vamos a seguir haciendo esta serie de entrevistas con diferentes candidatos, ya sea a diputaciones, ya sea a alcaldías, ojalá que sigamos con las conversaciones hacia candidatos a la Ciudad de México. Entonces mándenos todas las preguntas que tengan y ya saben que hoy es miércoles y toca saber qué ocurrió en Ellas en las Urnas.
Ellas en las Urnas.
Y es que, como cada miércoles, ya está Lisbeth Ortiz, periodista, integrante de Ellas en las Urnas, de CIMAC Noticias, de Violeta Radio. Liz, gracias como siempre, ¿cómo estás?
Hola, Rox. Muy buenas tardes. Muchas gracias por retomar la conversación.
Muchísimas gracias, Liz. Esta semana hablaron un tema importante, el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso lo veíamos que fue hoy, que dijo que no podía decir el nombre de la candidata del PAN, PRI, PRD, pero que porque se iba a meter en problemas. Importante también lo que pasó.
Sí, bueno, pues hablamos precisamente del problema que ha tenido desde que tomó el poder ejecutivo con mujeres, mujeres en el poder, pero sobre todo mujeres en el poder que no adoptan una postura de sumisión ante los mandatos presidenciales. Y hablábamos precisamente de las reglas que se le han pedido que acate en el proceso electoral, precisamente con Guadalupe Tadei y desde el Instituto Nacional Electoral, y Andrés Manuel López Obrador pues lo toma y lo retoma como si fuera un golpe de estado técnico. Me parece pues desproporcionado, porque simplemente lo que se le ha pedido es que asuma y que acate la ley constitucional que él conoce perfectamente. Entonces, es importante decirlo porque hemos tenido ya índices elevados de violencia en el tema electoral en contra de candidatos y candidatas. Entonces, asumir la ley y respetar, sobre todo porque lo que él ha hecho desde el púlpito en Palacio Nacional ha sido luz verde, ha sido una pedagogía de la violencia en contra de defensoras, de periodistas, y hoy también podría tornarse en contra de candidatas. Tendría que tener esa mesura, porque además Guadalupe Tadei, eso es lo que hace, le dice pues que tengamos un debate mesurado y en apego a la ley, sobre todo porque se vienen las elecciones más importantes y más grandes de este país, y él tendría que ser el primero en tener mesura para poder referirse a las elecciones. Esto va más allá de que le quieran bajar o no alguna mañanera de YouTube o siete mañaneras o lo que sea. Hoy están en juego la vida de candidatas y candidatos a lo largo de todo el ancho de la República Mexicana, y él tendría que asumir esa responsabilidad como el líder de este país en el poder ejecutivo. Entonces, hablamos precisamente de cómo le cuesta a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, asumir un diálogo circular, horizontal, como él precisamente lo intenta decir constantemente, ante las mujeres que no ceden ante sus mandatos presidenciales. Y precisamente tendría que hacer eso y asumir esa gran responsabilidad que tiene, porque hoy eso es lo que está sucediendo. Hoy tenemos ya tenemos informaciones de lo difícil que ha sido la contienda en temas de violencia.
Sí, y este discurso, Liz, que hemos dicho desde CIMAC, que lo hemos sostenido acá también en muchísimos programas y a lo largo de estos 5 años, ¿no? Este discurso también que, como dice, señala a las mujeres, y tengo muy presente estos señalamientos hacia la ministra, por ejemplo, Norma Piña, ¿no? Que lo hemos visto incluso desde antes de las elecciones. ¿Y cuánto generó alrededor, ¿no? ¿Cuánto discurso de odio se generó hacia una mujer, como dices, al frente de un poder tan importante, ¿no? Y también como con una línea tan delgada y tan frágil, pues, y todo lo que generó y el acoso que sufrió, por ejemplo, ¿no?
Sí, desde el ingreso de la ministra Norma Piña, tuvimos esa repercusión. Logramos documentar este encono y esta quema pública de la figura de la ministra ahí en la plancha del Zócalo. Es sumamente violento, pero no nada más la quema de la figura a través de una piñata, que fue la representación de la ministra, sino una oleada de estigmatización en contra de la ministra per se. ¿Por qué? Por el hecho de ir en contrasentido de su propio discurso y que exigirle que acatara reglas y leyes. Eso no le ha gustado. Y sin duda la ministra Piña se ha sostenido en el cargo pues de forma valiente ante la oleada de discriminación, de recriminación, de estigmatización que se ha generado desde el Poder Ejecutivo en contra de la ministra. Hoy, desde CIMAC, desde luego teniendo fuentes, hablamos desde el laboratorio electoral, hoy ya tenemos 5 mujeres políticas asesinadas en lo que va del proceso electoral 2024. Entonces, la más reciente, hablamos de Gisela Gaitán, sí, aquí en Celaya, pero tenemos que ser más mesurados. Yo coincido con Guadalupe Tadei, donde nos dice, sin duda, el debate en el proceso electoral es ríspido, sin duda, porque además hay situaciones que no nos gustan o que nos increpan, pero de ahí a tener una pedagogía de la violencia como lo ha generado Andrés Manuel López Obrador, hay una diferencia abismal. Y sin duda, él tendría que estar acatando estas leyes constitucionales que le piden mesura, sobre todo por eso, porque están en juego la vida, la integridad de mujeres y hombres en la política de este país, en el proceso electoral. Y al parecer ya tenemos información de que estamos rebasando los niveles de violencia que se tuvo en el proceso electoral de 2018, y todavía nos faltan 2 meses para llegar a la elección.
Sí.
Entonces hay que abonar a un debate sin duda rígido, porque así lo son, pero de ahí al ejercicio de la violencia, a la pedagogía de la violencia, yo hago un llamado y hemos hecho un llamado para eso, para acatar las leyes y sobre todo para tener un discurso de respeto ante las mujeres que están ejerciendo su labor en puestos de poder y que van a ser trascendentales también en este próximo proceso electoral, porque son ellas las que van a manejar el conteo, las apelaciones en el tribunal, en fin, que tienen a su cargo las próximas elecciones, y tendríamos que respetar desde todos los ámbitos de la política de México esa investidura también.
De acuerdo, y que más allá, más bien, sí, en específico, ¿no? La violencia que se genera hacia las mujeres que buscan, como ya lo hemos hablado, puestos importantes, puestos de poder en las diferentes partes del país, y también, en efecto, pues, y por encima, la imposibilidad de que el Ejecutivo esté opinando e interfiriendo en las elecciones, ¿no? Que cosa que él mismo peleó durante muchos años, pues, ¿no?
Claro, claro. Él mismo sabe cómo es ir en contra del poder oficial y de las candidatas oficiales, de las candidaturas oficiales. Él tuvo varios ejercicios de elección a un cargo público y sabe lo que es eso. Entonces, parece que es del mismo orden político que lo colocó hoy en el lugar donde está, que es el presidente de México. Le parece que es una institución que le llama Santa Inquisición simplemente porque le piden acatar las reglas. No le están imponiendo nada, no le están poniendo una irregularidad, simplemente le están diciendo, con el mismo orden político con el que tú te colocaste en la presidencia, con ese mismo respétalo para estas elecciones.
De acuerdo, Liz, pues la seguiremos sintonizando todos los lunes y también te seguiremos escuchando acá todos los miércoles. Por favor, recuérdanos en dónde las encontramos.
Muchas gracias. Sí, estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por el 106.1 de FM, por Violeta Radio, y voy a estar encantada de que platiquemos porque se viene para este fin de semana el primer debate presidencial.
Sí, es cierto.
Nada más. Nada menos.
Ya está, ya tendremos mucho de dónde cortar, entonces es verdad, a las 8 de la noche ahí para que sintonicen o escuchen o lo que sea, pero que estén pendientes también del primer debate presidencial. Liz, muchas gracias.
Al contrario, Rox, muchas gracias a ti y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias. Ya lo saben, como cada miércoles tenemos Ellas en las Urnas con Lisbeth Ortiz, que es periodista, parte de CIMAC y de Violeta Radio. Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, gobernadores encarcelados tuitean opinando sobre las elecciones, el ejército mexicano es entrenado por el gringo y los hijos del presidente se descarrilan. En la mesa de patitas de colores de hoy están Ligia Delgado, que es internacionalista. Hola.
Hola, Rox, muchas gracias por invitarme al programa.
Ricardo López Cordero, ya lo saben, representando Ibero 90.9.
Hola, Rox.
Y Sebastián Erdminger a la distancia, pero siempre presente desde Te lo cuento.
Rox, Rick, Ligia, ¿cómo están?
Ándale.
Ah, arranquemos entonces. Ligia, ¿qué lugares le recomendarías a un gringo que viene por 3 semanas a México por primera vez?
Híjole, complicado, porque creo que tiene que ver mucho con el tema de gentrificación y de turismo. Creo que el rollo es más bien, no tanto el qué lugar recomendar, porque nosotros como mexicanos consideremos que sea bueno o lindo o popular o súper tradicional, sino que más bien fomente un turismo responsable, que creo que es algo que ha estado saliendo en los últimos meses como mucho más a la luz. Y creo que es una corriente bastante interesante para plantearla, no nada más para las personas que vienen a nuestro país, sino también nosotros que, o sea, podemos ser turistas dentro de nuestro mismo país o también en otras partes del mundo. O sea, creo que es un tema muy delicado, pero que definitivamente vale la pena una discusión mucho más profunda al respecto.
Una respuesta muy responsable, pero dime, ¿a qué tacos los llevarías? Que no sea Orinoco.
No, por supuesto que no. No, yo tengo mi taquería favorita, está sobre Calza de las Águilas, frente al Sunburns. Se llama Los Amigos. Uy, 10 de 10. Tiene una salsa de, ¿qué es? Chile manzano con piña. Oye, qué cosa más deliciosa.
Yo paso por ahí diario,
súper recomendados.
Muy bien. Rick, ¿te acuerdas el origen de los Zetas?
Sí me acuerdo, pero quisiera que me preguntaras a mí sobre los gringos, porque yo estoy totalmente a favor de los nómadas digitales y estoy totalmente a favor de los gringos. Tan estoy a favor que escribí una guía de 6 páginas que se llama A Beginner's Guide to Mexico City. Te lo juro que esto es cierto.
Apaga el micrófono, vampilla.
¿Publicada por quién, Rick?
Publicada en mi WhatsApp y entonces se las voy mandando a todos los gringos que conozco y a todos los ingleses y a todos los canadienses y digo, bienvenidos a esta ciudad que es de todos. Ahora, hablemos tantito de los Zetas. Tú sabes, Rox, que a mí no me gusta la palabra cártel. Uh-huh. Y que a mí estas explicaciones monolíticas del crimen organizado me parece que no son suficientes para explicar el fenómeno, ni son suficientes para explicar las atrocidades que ocurren en este país desde hace 20 años cuando, guiño guiño, se comenzó a militarizar la seguridad pública. Uh-huh. Y la militarización de la seguridad pública nos da pie a hablar de los Zetas porque la historia, digamos, wikipediosa como un oficial de los Zetas es que son viejos miembros del ejército mexicano, de la élite del ejército mexicano, signifique eso lo que signifique, que comenzaron a trabajar como la protección de un líder criminal y que poco a poco fueron comenzando a darse cuenta que era muy lucrativo diversificarse, ¿no? No solo el trasiego de drogas y la protección de presuntos narcotraficantes, sino también la extorsión, secuestros de migrantes y un montón de otras atrocidades que han ocurrido desde principios de la década de los 2000 en esa zona del noreste en la que tradicionalmente operaban.
Ya ves como si eras la persona adecuada para hablar de eso. Y Sebas, es que ayer veía todas las publicaciones de diferentes portales así, el Senado le abre la puerta al ejército gringo. Bueno, se la ha abierto desde hace mucho tiempo y no es novedad.
Pues sí, no sé a quién le han cerrado la puerta, ¿no? En esa frontera. O sea, por esa frontera pasa todo. Yo nada más pongo un dato. Le abrió la puerta a 11 soldados. A 11 soldados gringos, a 11 marines. El ejército mexicano tiene 270 mil efectivos, 83 mil la marina. Hay más de 90 soldados mexicanos en Panamá buscando los restos de Erasmo Catarino o Catarino Erasmo.
Sí.
O sea, digo, también creo que nos estamos yendo por un vasito de agua. Digo, que la discusión es interesante, ¿no? Si pueden venir los soldados estadounidenses a entrenar a los soldados mexicanos, los soldados Ryans viniendo, pero digo, son 11 nada más.
Sí, y no es un tema nuevo definitivamente, no es una novedad que ocurra, digamos, este intercambio de información, pero Rick, te voy a hacer una pregunta fácil. ¿Hay algún profe suplente que te haya marcado en la vida?
profesor suplente que me haya marcado la vida. No sé si suplente, pero un profesor de esta H universidad que me dio clases en su primer semestre como profesor, que además tenía como 3 años más que yo en ese momento, genuinamente marcó mi vida. Y donde quiera que esté, seguramente está aquí a 200 metros en el departamento de comunicación, al doctor Ricardo del Ángel le mando un saludo. Él marcó mi vida. Y profesor suplentes, quizá un par de taekwondo porque no me enseñaron nada de niño.
Es,
¿no?,
que justo 3 semanas no te alcanza para aprender mucho, yo digo. Pero bueno, vámonos a otro lado. Sebas, ¿eres de los que trolea estafadores?
No, la verdad me da mucho miedo. Siento que sí me están estafando de verdad. Y cuando me marcan para decirme que está el, aunque no le gusta a Rick, el cártel afuera de mi casa, pues pienso que puede ser verdad. Y entonces no los troleo, la verdad, ¿no?
Oye, hoy justo me llegó hace ratitito un mensaje de un número de Sri Lanka que decía, ajá, ¿estás libre ahora? Y le puse, qué emoción, hoy cuál es la estafa. Me puso, primero quiero presentarme, mi nombre es Diana, por favor déjame tomarme un momento de tu tiempo para hablar contigo. Y bueno, así la seguí troleando.
Y tu corrección, para extorsionarme un ratito.
Exactamente.
A ver, es 3 de abril y mi quincena ya va en números rojos. Yo estoy,
exacto, mejor intentar el 15 en la tarde.
Exactamente.
Desde India.
Tienes razón. Le voy a decir, Rick, si estuvieras en la cárcel con acceso a buen internet, ¿qué red social usarías?
Yo creo que si estuviera preso con acceso a buen internet, usaría Twitter para estar todo el día como en la vorágine de los pleitos que a nadie le importan.
Tú y Javier Duarte.
Sí, lo pensé desde la mañana, que sabía que me iba a hacer esa pregunta porque te conozco, Roxana. Pero sí, creo que yo estaría en Twitter porque es como el mejor para perder el tiempo, ¿no?
De acuerdo. Y para divertirte leyendo los comentarios. Ligia, imagínate ser Rocío Nale y que te defienda Javier Duarte.
Híjole, está cañón. Está muy cañón. O sea, creo que... O sea, para empezar está muy interesante que tengamos políticos metidos en la cárcel, o sea, más allá de la gente y la población no política, en situación de privación de la libertad por tema de delitos, sean o no inocentes, que también es un tema súper interesante discutir, que tengan acceso a estas redes tan, tan, tan poderosas, con tanto alcance, uh-huh, y que no necesiten el último modelo de celular para poder tener acceso a ellos y para que genuinamente sigan siendo parte de las discusiones políticas e importantes de este país y que sigan saliendo en noticias porque siguen opinando públicamente acerca de la política de este país, a pesar de que ellos hicieron un montón de estafas y de malos usos y de malas conductas, etcétera. Creo que le mete una zona interesante que creo que vamos a empezar a ver mucho más en los siguientes años de elecciones, no nada más en México, o sea, a nivel mundial. Creo que, claro, el hecho de que se tenga una voz y un poder político dentro de prisión como figura política que estuvo en esa posición desde antes de entrar a la cárcel, creo que sí va a dar un giro interesante y creo que sí vamos a empezar a ver muchos cambios de tendencias ideológicas para las personas que estamos afuera como población electoral que no tiene relación directa con la política.
Es interesante. Esto se los voy a preguntar a los tres porque sé que los tres son grandes estrategas y analistas. Sebas, más allá de la defensa de Duarte y de la pelea entre exgobernadores y gobernadores, ¿cómo va Veracruz en las elecciones? Y yo siento que el tema Duarte, Rocío, demás, es un tema ahí de miedo de perder el estado. No sé qué opinas.
Perder el estado, bueno, hay que ver cuándo Veracruz estaba encontrado por sus gobernadores. La verdad es que terrible Cuitláhuac, terrible Javier Duarte, y las opciones que hoy tenemos sobre la mesa tampoco pintan muy bien. Yo discreparía un poco en la decisión de Twitter. Yo, si la condena es más grande, si fuera Javier Duarte, ya abriría Bumble, la verdad.
Se divorció, ¿no?
Se divorció, ahora podría abrir Bumble sin ningún pecado ante la iglesia. No, pero
otro scope interesante, ¿eh? No lo había pensado.
Ahí sí, tu entendimiento de la ley canónica, Sebas, no es el más adecuado, pero está bien.
Imagínate que es un poco mejor que el de la ley federal, pero bueno. No, se está calentando la elección veracruzana. La verdad, me parece la más entretenida de las locales que tenemos. Por todos los escándalos que ha habido, por las casas que... Estaba leyendo, 5 millones de pesos, un terreno de 800 metros en El Dorado, el fraccionamiento donde se supone Rocío Nale tiene su casita. 5 millones de pesos, pues hay que irnos a Veracruz, ¿no? Con esto que...
Oye, sí, ahí sí sale gentrificación, con el salario de la Ciudad de México. 5
millones de pesos
no
compran ni 60 metros acá.
Ligia, ¿qué opinas entonces del escenario político en Veracruz?
Yo creo, o sea, coincido con Sebastián, creo que es súper interesante, creo que es un análisis que va a perdurar, yo creo que por lo menos para los siguientes 3 años y las siguientes elecciones, creo que va a ser un punto interesante de análisis, sobre todo por las corrientes, pero además creo que no podemos quitar de la mesa un tema súper importante, que es el tema del feminismo y cómo es que se le ha tirado muchísimo más a la candidata en vez de a los candidatos. Definitivamente todo el mundo tiene cola que les pise, porque qué político en este país y probablemente muchos otros no tiene cola que les pise, pero mi pregunta sigue siendo, ¿por qué siempre es en contra de las mujeres y por qué es tan grande el énfasis de, y es que ni siquiera está su nombre, está a nombre de su uh-huh. esposo? Pues sí, ¿cuántos políticos no tienen propiedades así? O sea, la Casa Blanca de, uh-huh, de Peña Nieto, o sea, exactamente lo mismo, pero es además sacrilegioso prácticamente el que esté ni siquiera a su nombre, sino el nombre de su esposo. Exactamente. Entonces, me preguntaría yo así como, okay, o sea, no estoy completamente convencida de que haya sido obtenida con recursos lícitos, uh-huh, pero definitivamente creo que vale la pena abrir la discusión más bien a un cuestionar, okay, ella lo podrá tener y está en nombre de su esposo, Dios nos bendiga, claramente, ¿no? Pero también, ¿cuántos otros políticos no lo tienen en ese formato y que ni siquiera lo tienen a nombre de otras personas, ¿no? Que lo tienen a su propio nombre y simplemente no lo declaran. Entonces, este hecho de pedir transparencia y pedir rendición de cuentas y todas estas cuestiones, creo que más bien tendría que ser parejo, ¿no? O sea, no es que esté a favor o en contra de uno u otro candidato, porque creo que todavía falta bastante de la campaña, pues acaban de iniciar, como para poder empezar a tomar partido, porque creo que es una decisión mucho más informada la que tiene que estar tomando, pero que esas cosas también se le cuestionen, así sea tu candidato ideal, creo que también se le tienen que cuestionar esas cosas.
Y no perder el análisis en esta que aparentan ser las elecciones más violentas de la historia de nuestro país. También. Rick, ¿eres de los puristas que se estresan cuando no termina un libro o una serie?
Para nada, yo soy un iconoclasta, yo estoy feliz de empezar un libro y si no me está gustando, para la página 50, el que sigue. Y aquí, no lo digo yo, lo dice Borges,
que... Bueno, es que a ver también tus referencias.
Bueno, no, o sea, tú me invitas de último minuto. Se me había olvidado, tuvo que ir alguien a mi oficina para decirme, tienes que ir al aire, menso. Y entonces, Borges decía en alguno de sus prólogos, decía, a veces uno no está listo para un libro o a veces un libro no está listo para uno. Así que yo no tengo ningún tipo de culpa de no terminar un libro o una serie para nada.
Yo creo que Andrés Manuel López Obrador sí, porque no, inaugura obras así nomás sin terminarlas. Sebas, ¿te subirías al Tren Maya? Sí, ¿por qué?
Sí, ¿por qué no?
No te dio la opción de no, mi Sebas.
Sí, aquí hay libertad de expresión, Rob. Puedo discrepar con mis traslados turísticos. No, la verdad.
Oye, tú me pediste ir al aeropuerto Felipe Ángeles. Yo supuse que te ibas a ir al Tren Maya.
Sí, pero una cosa es el AIFA y otra cosa es el Tren Maya. La semana pasada, por puro interés, intenté comprar boletos para el Tren Maya.
¿Ya ves?
Y no pude. Entonces, más que por una decisión propia, que propiamente yo no me subiría, pues no se puede tampoco mucho.
Oye, el presidente dijo que las acusaciones a sus hijos eran sin pruebas, las acusaciones que presentó la candidata Xochitl Gálvez. Otra vez, Ligia, se está enfocando en lo menos importante, en la palabrería y en el desvío político de la mirada hacia lo más menos importante.
Sí, definitivamente sí. O sea, creo que si en algo es experto nuestro presidente es en darnos atole con el dedo, cantinflear. Y definitivamente irse por lo que yo diría chisme de pueblo. Ojo, no estoy diciendo que sea malo el chisme de pueblo, yo soy bien chismosa, no por nada estudié relaciones internacionales y Sebastián no me va a dejar mentir. O sea, el chisme es vida, el chisme es la vida de un internacionalista. Pero sí, definitivamente creo que tenemos al experto de expertos para darnos a tole con el dedo y empezar a enfocarnos en justamente las cosas que le generan morbo a la sociedad, porque somos humanos y está súper estudiado que ese tipo de cosas acaban llamando mucho más la atención y acaban subiendo ratings. Pero al final de cuentas es un, ok, ¿y en qué momento vas a empezar a hablar de los todavía 9 feminicidios diarios que tenemos? ¿En qué momento vas a empezar a hablar de que en teoría no ibas a condenar a las feministas y Claudia Sheinbaum, aunque tampoco iba a condenar a las feministas? Uh-huh. ¿Y cuántas gaseadas no ha habido en todas las marchas desde que inició su gobierno? Claro. Que no paró desde los gobiernos pasados, ¿no? O sea, que no ha cambiado más bien la situación. Todo el tema de las granaderas, la militarización, o sea, todo el tema que se hizo, por ejemplo, con el cuate que intentó cruzar la marcha el 8M, uh-huh. Y toda la defensa que había. O sea, yo me acuerdo de amigos y familiares y demás que me escribían así, no, es que él, el contexto, es que él tiene derecho a llegar a su casa y demás. Yo no, pues, espérate, ¿cuántos años tenemos con la misma ruta de la marcha?
Claro.
Y, o sea, está perfectamente bien sabido. Y si traes moto y las otras van caminando y el otro lado está vallado, claramente no vas a pasar, sea por las morras o sea por las vallas, no vas a pasar. Y que se haya enfocado la discusión en eso y no en los niños que desaparecieron, que el bloque negro logró encontrar, uh-huh. y que genuinamente se les ha condenado muchísimo, pero definitivamente es algo de lo que se tendría que hablar en una luz mucho más positiva. O sea, todo ese tipo de cosas acaban tapando todo el panorama político, pero además todo el panorama cívico y social que se está viviendo no nada más en la ciudad, sino a lo largo y ancho del país, que definitivamente necesita un análisis mucho más profundo. Por ejemplo, todo el desastre del Tren Maya, el desastre que están haciendo en los cenotes.
Completamente. Sebas, intentaste comprar los boletos a pesar del descarrilamiento, a pesar de los tornillos y a pesar del basalto aparentemente comprado por los hijos de Andrés Manuel.
Sí, lo intenté hacer porque la vida es una y se... hoy estaba leyendo a Víctor Hugo Martínez, que lo cita Animal Político, que hay 11 puntos de riesgo de colapso en el tramo 5 del Tren Maya, ¿no? Digo, más allá de si es verdad o no todos estos contratos de los hijos, porque tampoco es como que haya habido muchas pruebas de para decir que no hay pruebas, ¿no? más allá de si es verdad o no que hay negocios con el balastro, o con los rieles, o con lo que sea, pues hay que ver si está bien construido o el segundo piso de la transformación se nos va a caer entre Tulum y Cancún.
Rick, finalmente, ¿los errores del Tren Maya ocurrirían aún sin la Sedena?
¿Por qué me preguntas siempre a mí de los militares, Rox?
Porque es tu tema favorito, creo yo.
Mi tema favorito es cuando me invitan a Obladio Oblada a hablar de Van Morrison, no cuando me invitan a...
Gracias por romper mi corazón.
Sí, no cuando me invitan a Tengo Otros Datos para tener discusiones democráticas con la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? A ver, los errores del Tren Maya ocurrirían aún sin la Sedena. Creo que hay varias maneras de responder la pregunta. Creo que casi todas apuntan a que sí, porque el error de origen del Tren Maya es construir un tren sobre los cenotes, ¿no? O sea, ese es el tema. Yo no soy ingeniero, ¿no? Yo estudié orgullosamente comunicación en esta universidad y eso me hace experto en leer y en la filosofía del lenguaje, no en la ingeniería civil, pero a mí me parece poco lógico construir un tren sobre un río subterráneo, básicamente, ¿no? En fin, entonces creo que los errores del tren ocurrirían aún sin la Sedena. Sí, que la Sedena esté construyendo cosas, encargándose de aduanas, encargándose de aeropuertos, encargándose de un montón de cosas que igual y no le corresponden, me parece grave, porque la Sedena tiene, o más bien tenemos menos mecanismos para revisar la transparencia y el buen ejercicio de lo que hace la Secretaría de la Defensa Nacional. No quiero decir que los ingenieros militares no sean buenos, porque claro, seguramente lo son, uh-huh. pero desnaturalizar al ejército, desnaturalizar a las Fuerzas Armadas y ponerlas a hacer cosas que no le corresponden realmente, hace que se generen muchas grietas, ¿no? en su institucionalidad. Yo sí me subiría al Tren Maya porque ya no soy periodista ni reportero, pero uno no pierde la curiosidad. Mm-hmm. Y qué poco valiente, Sebas. Ya no te voy a invitar a nadar a un cenote conmigo.
Abajo del Tren Maya. Cemento. Probablemente sí. No deberías.
Sí, lleno de asfalto. Ligia, Ricardo y Sebas, muchas gracias por sumarse a esta mesa de los niños e invitados cuando quieran a comer nuggets nuevamente.
Uy, súper jalo. Muchas gracias.
Nuggets con catsup. Gracias, Sebas.
Gracias.
Oigan, es miércoles, pero ya ansiamos el fin de semana y es que Maunava ya está en la línea. Venga.
En corto por la Ciudad de México.
Querido Maunava, danos hambre y danos entretenimiento.
Mi querida Rock, siempre es un gusto escucharles, estar aquí para recomendarles En Corto. Yo sé que nos encantan los nuggets, pero hoy tengo una propuesta un tanto más golosa y por supuesto que no se puede nadar en cenote, pero se puede hacer muchas cosas.
Venga.
Te cuento, tú que andas por la Ibero y todos, qué envidia andar por allá, me encanta ese campus y me encanta bajar un poco hacia la ciudad. Aprovechen esa ruta para que, como Rox y yo, nos vayamos a descubrir lugares. Amo los speakeasy, sé que ustedes también, pero encontramos uno de cocina japonesa de calle con un menú bastante interesante. ¿De qué va, Momiji? Tú vas, mi Rock, cualquiera que nos esté escuchando, y reservan por WhatsApp tu mesa. Es un secreto y obviamente debes de dar con el lugar. Esto ya lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque en Lomas de Chapultepec, pues ya saben que solo hay puras embajadas y casones enormes. Entonces, se van a divertir encontrando la propuesta de Raimundo Pérez y Cristina Hausen, que son los que están detrás de este restaurante itinerante. La verdad es que solo abren 2 días a la semana, pero les recomiendo desde ahorita que aparten, porque los viernes son de noches de platos japoneses. ¿Qué hay? Gyozas, ramen, tandos, y por supuesto el sábado, si quieren consentir y sorprender a alguien, pueden fusionar estas experiencias tanto de comida asiática como la gastronomía italiana y de Japón. Me encanta porque la opción del menú es súper amplia y nosotros, por ejemplo, yo fui un viernes donde sacan su lado más japonés. Hay recetas que se sienten con capas de sabores muy meticulosas y, por supuesto, picosones. Yo les recomiendo un caso usando así súper jugoso de cerdo con mayonesa de ajo rostizado y el ramen en su versión picante, que pues ya saben, es el rey de los platillos en Instagram y también en la ciudad, con vegetales y huevo. ¿Dónde está? No les puedo dar el spoiler, pero solo sé que está en una de las sierras de ahí en Lomas de Chapultepec. Escríbanles, abren viernes de 5 a 9 y sábados de 2 a 6, y es el nuevo speakeasy que todos y todas quieren visitar. Se llama Momji, -MX en Insta, y por ahí pueden reservar. ¿Qué más? Pues, parafraseando a Picasso, claro que sí, arte contemporáneo en la ciudad, siempre hay arte que ver, que resolver y que aprender. Si ya fueron al Jumex y por ahí disfrutaron de esta polémica de tiburones en formol, sí, y demás, vayan y eduquen un poquito más al ojo, y por educar me refiero a descansar. Vean a uno de los artistas más vanguardistas en este tributo, por supuesto, Picasso, creo que no necesita presentación, y el logro de esta exposición es que hay obras que se pensaron exclusivamente para la museografía. Es fácil de entender y fácil de recorrer, pero el valor que aporta que podamos ver en la ciudad artistas de este calibre es una maravilla. ¿Hasta cuándo va a estar? Yo sé que me van a decir, Mau, pues junio es un montón, pero no saben de verdad las filas que hay los fines de semana. Entonces, corran, disfruten de parafraseando a Picasso. Mi recomendación personal es que lo hagan los domingos, que pues ya saben que la entrada es gratis, y que por supuesto en el Colegio de San Ildefonso hay otras cosas que interesante que ver. Si van entre semana cuesta 50 pesos, creo que todos saben dónde está San Ildefonso, es justo Sierra 16, ahí en el centro. Pero, si quieren algo más manchoso, pues la Feria del Taco. ¿Qué más que los tacos, mi querida? Tacos este fin de semana en la Alcaldía Iztacalco, hasta para aventar de todas las preparaciones, desde mar y tierra hasta, por supuesto, los suaderos sabidos y por haber famosísimos aquí en la Ciudad de México, y todo lo que puedan comer. Otra feria, láncense a la feria del barrio de Iztapalapa y repongan a su mamá las cazuelas o las ollas que les rompieron. Perfecto. Algo fresquito para los niños, la fiesta de burbujas en la alcaldía Tláhuac, por ahí en todos lados, y si quieren algo más culturoso, el CENART sigue celebrando sus 30 años con muestras, y este fin de semana hay función y proyección especial del Exorcista en la Cineteca de las Artes. Así que planes hasta para aventar.
Ahí estaremos, Mau, como siempre, ¿dónde te encontramos?
Es Maunava en todos lados, y ya saben que me escriben y me dicen, oye Mau, necesito que nos complete la info, y con todo gusto.
Muchísimas gracias, Mau, te escuchamos el próximo miércoles.
Próximo miércoles, tengo otros datos, el mejor programa de la barra de Ibero.
En 3 minutos les voy a contar lo que hace falta. Turnstile mañana en el pabellón oeste. Se van en Twitter, @Ibero909FM, @RoxAguilar-bajo. Es importante que tengan estas dos cosas porque si no, yo no los veo. Me tienen que decir el nombre y la fecha de su último sencillo. Y así se pueden ir con un acompañante a ver Turnstile mañana en el pabellón oeste. ¿Quién no tuvo ni tantita madre? Se los voy a decir en un minuto. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anunció en un video en redes sociales la destitución de 9 policías que protestaban por el abandono en sus labores y también que pedían la destitución de la secretaria de Seguridad. Eran apoyados, es importante decir, por muchos miembros de la ciudadanía, y ella dijo básicamente que estos 9 policías, porque dijo que solo eran 9, estaban abusando de sus libertades. Y ese es el personaje que no tuvo ni tantita madre el día de hoy. Muchísimas gracias a Vampi en los controles, que hace mucho que no estaba por acá y a mí me encanta tenerla en cabina. Muchísimas gracias a Tania en la producción y cada vez más involucrada también en la locución. Gracias a Ligia, que se quedó hasta acá al final del programa. No, mañana Sebastián Erdmenger, ya lo saben, en punto de la 1 de la tarde, y ustedes y yo nos escuchamos el viernes también a la 1 de la tarde para hablar de temas que tienen que ver con derechos humanos y también para que saquen plan. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.